Buenos días a todos. Olvidé algo, pero tenemos a brazaletas en el atrio. Si quieres orar por nuestros líderes o por los estudiantes, por favor, tomen una pulsera, ¿no? Como un recordatorio de orar por ese estudiante. Así que mientras salen del servicio hoy, por favor, tomen una pulsera. Bienvenidos al segundo servicio. Si se están preguntando qué está pasando, el pastor Neil fue de vacaciones. Hay algunos, el domingo que viene vamos a tener a ese invitado, Tom Chesinski, de Teen Challenge. Será un tiempo muy asombroso. Pastor Tom era pastor aquí durante muchos años y él va a predicar. Probablemente vamos a escuchar de los testimonios de los estudiantes de Teen Challenge. Pero la semana pasada escuchamos un mensaje de Pastor Tai. Un mensaje de esta serie sobre dar y tomar. Estas son las cosas que deberíamos dar a la generación siguiente. Y, por supuesto, es algo muy común. Y lo vemos en la Biblia, que Dios nos da esta responsabilidad de enseñar a la generación, a la próxima generación. Pero hoy vamos a dar una vuelta a este mensaje. El lado de tomar. ¿Qué podemos aprender de la próxima generación sobre la fe y sobre Dios? Estoy muy emocionado por este mensaje. Así que, pero antes de entrar en el mensaje, tengo a dos hijas. Killian tiene 2 años y la otra tiene 5 años, pero nuestra casa está en caos total. Tenemos a 2 hijas que se aman, pero pueden ir de jugar con sus juguetes y después, you know, y de repente empiezan a lucharse y 2 segundos más tarde se aman otra vez. Pero mientras yo cuido a estas dos hijas, es que no. Y yo estoy aprendiendo muchas cosas de esta experiencia. Es que no. Una de esas cosas es que no debería prometerles unas cosas si no puedo cumplir esa promesa. Por ejemplo, otro ejemplo es que una de nuestras hijas, sí, se hace enojada o se molesta muy rápidamente cuando yo salgo de la casa. Y estamos tratando de prepararnos. Y yo le decía que a mi hija que, ok, después de esta semana fuera de la casa, a mi regreso, ¿no? podemos pasar un día juntos, ¿no? Como papá e hija, ¿verdad? Y, ok, yo salgo de la casa. Después de algunos días, yo regreso a casa y el sábado, ¿quién me despierta la mañana del sábado? Mi hija, por supuesto, para recordarme que hoy, el día de hoy, ese sábado, era un día con mi hija. Y yo tenía algunos planes, pero yo tuve que cambiar mis planes. Yo olvidé mi promesa a mi hija, pero ella se acordó, por supuesto. No es que no me importaba. Amo a mi hija muchísimo. Y no es que yo quisiera que ella olvidara de mi promesa, pero el fin de semana, you know, se acercó y por supuesto yo olvidé de mi plan, de mi promesa. Si te preguntas, ok, ¿qué yo hice? Ok, aquí estamos. Ok, Quinley, salimos de la película Toy Story 5. ¿Qué piensas? Oh, su reseña dice que merece muchos puntos. Ok, tiene sus gummy worms. Bueno, esa es mi hija Quinley y yo. Es un buen ejemplo de quiénes somos. Pero la mamá no estaba muy contenta con esos dulces, pero está bien, está bien. Tal vez. Pero sí. Estaba muy divertido. Fue uno de los sábados más divertidos en los meses recientes. Pero Quinley tenía que recordarme de mi promesa. Todo salió muy bien. Nos divertimos muchísimo. Bueno, nos hacemos esa pregunta, ¿qué deberíamos aprender de la generación siguiente sobre la fe? La próxima generación no enseña algo muy llamativo, muy, muy nuevo. Típicamente lo que hace la próxima generación es que nos recuerda de las cosas que tal vez olvidamos. Así que vamos a examinar el rey de Josía en Segundo Reyes y que con tanta frecuencia Dios utiliza la próxima generación para enseñarnos. Así que si tenés tu Biblia, abrila al Segundo Reyes, a capítulo 22. Y si lo tenés, por favor, ponete al pie. Vamos a orar muchos versículos esta mañana, pero solo vamos a ponernos de pie solamente esta vez. Pero porque creemos que esas son las palabras de Dios, queremos honrar a Dios y es un recordatorio de su palabra. Así que vamos a empezar. Segundo Reyes 22. Versículos 1 hasta las 13. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Masulam, secretario de la corte. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recordado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada de que se necesite para reparar el templo. Bueno, estamos en versículo 9. Safán fue a ver al rey y le informó. Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y los supervisores del templo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Isías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rascó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el secretario de la corte, y a Saías, consejero personal del rey. Bueno, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este arroyo. Dios, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de tener la libertad de leerlo sin miedo. ¿Cuántas personas en este mundo no pueden decir lo mismo? esperamos escuchar de tu voz, Espíritu Santo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien, al principio nos enteramos de que Josías tiene 8 años cuando se hace el rey. Y si no has leído estos versículos antes, tal vez no entiendes que él tiene 8 años y tal vez no entiendes bien el entorno de este rey. El ambiente. El abuelo de Josías era uno de los reyes más malvados en la historia de Judá. El padre del abuelo, el bisabuelo de Josías, sí, quitó esa idolatría, pero su hijo, el abuelo de Josías, creo que empezó de nuevo esas prácticas de idolatría. Pero era de un nivel tan horrible, tan malvado. Manasa, su reino duró 55 años. Él reinó durante un tiempo muy largo. Y todas esas prácticas, la adoración pagana, que llegaron a un nivel muy malvado, muy horrible. Él permitió los sacrificios a, por ejemplo, los sacrificios de hijos. Él sacrificó su propio hijo al dios demoníaco, a Molech. Y la maldad era tan presente en este reino. Eso es cuando lo pusieron en exilio, ese reino, el reino de Judá. Pero finalmente, después de 55 años, el reino de Manasa terminó y Amén solo duró, el hijo del rey pasado, su reino duró solamente 2 años antes del asesinato de ese rey. Y entonces eso es cuando Josías se hizo el rey, que tenía, como decíamos, solamente 8 años. Pero no podemos decir en este momento que, ok, esta situación va a salir muy bien, pero es exactamente el rey que Judá necesitaba en ese momento. Necesitaban a un hijo, a un rey que no tenía esas tendencias, que no tenía esas prácticas como los reyes del pasado, que tenía una fe como un niño para cambiar el país. En Segundas Crónicas 34:3, durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Asera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Irónicamente, podemos examinar como un caso específico para todas las generaciones, los adultos, los jóvenes, los niños. Con este texto podemos ver qué tan lejos que el reino de Judá se cayó. Es un descubrimiento increíble que el pastor de este tiempo encontró la Biblia, encontró los textos santos en el templo de Dios. No es, es como si hoy en día, alguien entrara en una iglesia y encontrara un, una Biblia. Fue un gran sobresalto. Encontró un rollo con las palabras de Dios. Esa es la distancia de su caída. Y los académicos dicen que tal vez este rollo es solamente el libro de Deuteronomio. Nunca he conocido a un estudiante que dice que diga que prefiero el libro de Deuteronomio. Y encontraron este libro en el templo. Pero al escuchar la palabra de Dios, Josías se decía que, ok, cuando yo tenía 16 años, yo hice esta promesa a Dios, que yo iba a servirlo. Y cuando, y después de leer las escrituras, él se enteró de que su reino no estaba cerca de Dios. Y él busca la cara de Dios para pedir qué deberíamos hacer. Número uno, deberíamos regresar a la palabra de Dios. Josías es un ejemplo de escuchar la palabra e inmediatamente responder con una acción. Si lo que dice la Biblia es cierto, él empieza a buscar Dios, a ponerse humilde ante Dios. Eso es lo que hacen los niños, los jóvenes que yo he visto. Algunos empiezan a leer las escrituras por su propia cuenta. Este mundo, por ejemplo, estaba borroso y de repente se vuelve más claro. Este mundo dice que no hay una verdad, que todos los caminos son iguales, aunque se contradicen, y vivimos en esta cultura que cultiva esta confusión. Por ejemplo, están en el océano sin un buque, sin una manera de salvarse. Así que cuando se conocen o cuando se encuentran con la palabra de Dios, eso es cuando se enteran de que esas son las palabras que yo buscaba. Pero con mucha frecuencia, somos nosotros quienes, al ser lo más intelectual, que tenemos estos conocimientos de las Escrituras, ¿por qué yo debería regresar a la palabra para ver qué dicen las palabras de Dios de verdad? Que tenemos, you know, tenemos esta conexión muy seca con las palabras de Dios. Podemos leer las escrituras, tal vez conocemos lo que dicen, pero la generación Z, a propósito, es la generación más activa en este país de asistir a los servicios de la iglesia. Bien, asisten a estos servicios dos veces cada mes. No es increíble, pero es mejor que nada. Pero es este descubrimiento de que, las palabras de Dios, sí, tienen un significado importante. La Biblia está viva y tiene un significado importante. Si no tenemos cuidado, podemos empezar a olvidar. Y si no vivimos detenidamente, pasamos muchos años sin esa conexión con la palabra de Dios. Tenían el acceso a la palabra de Dios, pero se volvían muy cómodos. Después de tantos años de distracciones, fue un gran descubrimiento encontrar las palabras de Dios en el templo. Así que después de escuchar las palabras de Dios, él trata de... Ok, vamos a leer. Voy a tratar de leer. Él lee muy rápido. Pero es increíble lo que vemos aquí. Vamos a leerlo juntos. Es muchísimo. Ok. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo rango, a los porteros del templo para que quitaran el templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal. Bueno, también ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Asera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Asera. Bien. El versículo 10. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija el fuego como ofrenda al Moloch. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores que Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de la Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloch, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. ¿Dónde estamos? Ok, 19. Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas se hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Bueno, lo que acabamos de ver fue una maldad tan increíble que agobió a Jerusalén. Y el rey Josías públicamente leyó este libro. Imagínate un servicio así, que vamos a leer el libro entero de Deuteronomio. y él renovó el pacto entre Dios y su pueblo. Y está aquí donde vemos ese nivel de pecado. En el templo de Dios tenían a prostitutas que eran herramientas de adoración, de alabación a los dioses falsos. Altares dentro del templo de Dios, estos altares dedicados a estos dioses falsos. No quiero hablar mal de Hilkiah. Estos sacerdotes, que sí, eran normales, sí, esta situación les parecía normal. ¡Qué increíble! Estos dioses falsos que vivían dentro del templo del Señor. Pero el rey quemó todo. Destruyó todo. Eso es lo que tenemos, el punto siguiente, el quitar. Quitar la idolatría y las áreas en que cedimos. Josías lee las escrituras y él nota que tenemos que tomar una acción. Debemos actuar. Por supuesto, era muy impopular, porque a la gente le gustan sus ídolos. Les gusta ver, you know, estas series que no deberían ver, leer estos libros que no deberían leer, hacen estas cosas que no deberían hacer, porque queremos guardarnos con estas áreas en que cedimos. Pero él destruyó, él derrocó estos altares de a los dioses falsos. Pero Josías, como el líder de esa nación, tenía autoridad sobre la nación. Así que él quitó todos los ídolos. Y tal vez Josías preguntó a los sacerdotes en qué punto se volvió normal esta situación. ¿En qué punto él preguntó a los sacerdotes? Es porque no tenían la palabra de Dios en su mente. Mañana vamos a despertarnos al amanecer y va a ser increíble, muy chévere. Voy a predecir, tal vez, tal vez puedo predecir un poco. Los niños en que van a regresar y van a vivir de una manera diferente. Y son los estudiantes que al regresar, sí, quitan las áreas en que de pecado, de, y los padres no reconocen, después del campamento, no reconocen a sus propios hijos porque sus vidas han cambiado totalmente. Y esos son los estudiantes que regresan y dicen que fue increíble, fue asombroso, fue genial. Y son eso, pero también tenemos a esos estudiantes que se dicen que va a requerir algo de trabajo, que por alguna razón regresan el año que viene y se dicen que, ok, el campamento esta vez va a ser diferente. Y decimos lo mismo. La generación mayor. Que sí, nos decimos que, ok, después de este viaje de misiones, ok, mi vida va a cambiar. Ok, después de esa conferencia, va a cambiar mi vida. Pero se trata más de la obediencia diaria. Si vas a regresar, ¿vas a regresar a la palabra de Dios? Y creo que con mucha frecuencia en la iglesia miramos afuera. Y si oramos de alguna manera por la salvación, si pedimos la salvación de los demás, miren, ¿dónde empezó este renacimiento? Dentro de la iglesia, dentro del templo. Deberíamos empezar con nosotros. Josías nos muestra cómo se parece este renacimiento. Hay que quitar estas distracciones que nos hace desviar del camino de Dios. Es lo opuesto. Estaban involucrados en esta idolatría durante cientos y cientos de años. Pero por último, tenemos esos versículos 21 a 25. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los mediums y de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos, de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías. Número 3. El último punto. Renovar. Renovar ese pacto, esa fidelidad. Después de renovar el pacto públicamente, Josías decía que deberíamos actuar. Y celebraron, tenían una fiesta, la fiesta más grande para festejar la Pascua. Él sabe que se acerca un exilio, pero también reconocía que Dios ya les dijo que Josías iba a morir en paz y porque iba a poner adelante ese exilio. Y para ser honesto, es lo que me anima lo más. Es una creencia renovada de que Dios puede cambiar las cosas. Y para algunos de nosotros, teóricamente, sí, conocemos el contenido de la Biblia. Y sí, reconocemos el contenido de los actos, los hechos de los apóstoles. Y tenemos ese conocimiento intelectual, ese reconocimiento intelectual, pero no creemos de verdad con nuestros corazones. No tenemos esa esperanza. Ya no oramos tanto como antes. Pero cuando estás en la presencia de la próxima generación, incluso tal vez para mis hijas, dicen, ¿podés orar por mí? Tal vez tengo una enfermedad, estoy enfermo o una hija dice que, o algunos estudiantes dicen que hablan de ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos por este estudiante con el pie roto? y nos decimos, ¿qué, you know, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Dios no sana al estudiante? Pero cuando estás con la próxima generación, dicen esa nueva generación, dicen que, ¿por qué no para mi familia? Pero algunos estudiantes dicen que, ok, mi mamá y mi papá, voy a orar por ellos. O tal vez el burlón de su escuela, dicen que voy a orar por ellos. La próxima generación tienen esa energía y es infectuosa. Es contagiosa. Y nos recuerda de las cosas de Dios. Cuando estás con la próxima generación, que quitan esas áreas en que cedimos, que para repasar los tres puntos importantes de la vida de Josías: 1, regresar a la palabra de Dios; 2, quitar la idolatría y todas las áreas en que cedimos; 3, renovar el pacto con Dios y creer que los cambios son posibles. El gran porqué: regresar más quitar más renovar es igual al renacimiento. Es lo que vemos en la vida de Josías. Un gran cambio en la nación de Judá. Y ahora persiguen a Dios. No se trata de sus pecados, de su maldad de un año atrás. Es su persiguimiento de Dios, su hambre. Pero ese renacimiento me molesta. La palabra me molesta un poco. Hay muchos que piensan que puedes producir un renacimiento. Necesitamos a un equipo, el mejor equipo de adoración, el mejor mensaje, un mejor edificio. Pero el renacimiento es el resultado de comprometernos a regresar a la palabra de Dios, a quitar la idolatría y a renovar nuestro pacto con Dios. Queremos el renacimiento en este estado, en esta nación. Podemos ver que las cosas no están bien en nuestra ciudad, en nuestros barrios. Y a menudo podemos culpar a los demás por los problemas que vemos, pero tenemos que mirarnos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy mi responsabilidad? ¿Dónde está mi responsabilidad en este problema? El renacimiento empezó en el templo. Cuando tomaron su fe y su relación con Dios en serio. Por eso llamamos a este serie Dar y Tomar. No es solamente importante dar nuestros conocimientos a la próxima generación, sino es importante aprender y tomar algo de la próxima generación también. Irónicamente, el libro de Deuteronomio, el punto más importante de este libro es recordar. No solamente en el libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento entero se trata de recordar. Construir este altar aquí para que recuerden que fui yo que les salvó. que fui yo que los salvé. Así que esta mañana hacemos lo que Dios nos pidió recordar. Es muy lindo que Dios utilice en la próxima generación para recordarnos. Hay que despertarnos. Lo hizo, sí, Dios lo hizo hace mil años, pero Él lo hace esta mañana también. Si la iglesia es solamente un evento que asistimos, es lo que hacemos las mañanas del domingo, eso es lo que hacían los israelíes. No tenían esa práctica de reflexionar. Y se callaron muy lejos. Pero no quiero que nuestra iglesia haga así. Es que vamos a almorzar y seguimos con nuestras vidas. Hay que responder a este mensaje. Si salimos como si nada cambiara, tal vez es extraño, pero voy a pedirles que extienda las manos. Tal vez tienes que regresar a la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Digan que Dios, hay algo en mi vida que yo tengo que dejarlo de lado. O tal vez hay alguien que esté aquí y que se dice que tal vez hay una área de mi vida que no me importa, que yo debería regresar a esta forma de obediencia, de escucharte, Dios. Pero quiero añadir algunos detalles. Cuando yo, como niño, cuando yo escuché un pastor que decía que, ok, Dios va a hablarte, y yo esperaba una voz alta, la voz de Dios, yo creo y yo sé que Dios nos habla de maneras muy diferentes. Pero cuando estamos en ese momento de oración y decís que Dios, ayúdame a examinar mi vida, Dios utiliza nuestra conciencia. Tal vez empezás a pensar en una relación de tu familia, tal vez. Dios nos habla así. Pongan las manos así. Extiendan las manos y por un momento vamos a pedir que Dios nos ayude. Dios, levantamos a esa gente que saben que tienen que regresar a ti. Hay algo que no está bien. Y necesitan sentirse vivos otra vez. Dales esa hambre, ese deseo de conocerte. Dales el coraje de cambiar, de hacer algo, de obedecer. Y oro por esos que, que saben que tienen un hábito que han justificado por tantos años y no hay, y tal vez nadie no hay nadie que conozca o que sepa de algo de ese hábito. Dales el coraje de borrar esas áreas. Y también oro por esos que necesitan una renovación, un renacimiento. Que Dios podés cambiar su situación, su contexto. Y si no cambia de la manera esperada, que estés con ellos. Que tengan una relación más fuerte, más profunda contigo. Te agradecemos que eres el Dios que habla. Si la nación de Judá no estaba demasiado lejos de ti, no estamos demasiado lejos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero invitar al equipo de oración al frente, pero quiero hacer un desafío, un último desafío. Si Dios hizo algo en tu corazón, es fácil de decir que ok, fue genial, pero quiero salir. Ok, pero es mejor hacerlo más concreto. Que vengan al frente. Tenemos a este equipo que quiere orar contigo. Si te decías que necesito hacer un cambio en mi vida, por favor, vengan al frente. Hay muchos, y para los esposos. Digan a tus esposas lo que aprendieron en el servicio esta mañana. Pero bien. Vamos a ponernos de pie, orar y salir. Si eres nuevo aquí, tenemos nuestro centro de bienvenida. Allí, Kearney está emocionado de conocerte. Pero por favor, pasen por el centro de bienvenida. Kearney es increíble, ese es el hombre. Pero la semana que viene, ¿quieren estar aquí con Teen Challenge? No olviden de tomar una pulsera como recordatorio de orar por nuestros estudiantes. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de escucharte. Y oro por todos que al salir de este edificio, seríamos diferentes, vivir más con esa misión, vivir más en tu voluntad, que nos das ese coraje. Ayúdanos a ser tus manos, tus pies en esta comunidad. Te amamos. Amén. Bien, gracias a todos. Gracias por escuchar el mensaje y la interpretación esta mañana. Y que Dios les bendiga esta semana y nos vemos pronto. Chao.